Regresamos con usted en este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muy buenos días, gracias por el favor de su escucha. Espero yo que esté teniendo una muy, pero muy buena mañana. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen en materia local? Alrededor de 2.000 trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron este viernes una caravana en más de 300 vehículos hacia el aeropuerto de Guadalajara para protestar contra la reforma judicial. Inicia en Jalisco la renovación de credenciales del INE que ya perdieron vigencia. También se podrán reponer por extravío o deterioro. Autoridades forenses recuperan los restos de 25 personas al concluir la exploración en dos fosas clandestinas en Zapopan. Se disparan los casos de dengue en Jalisco, advierte la Secretaría de Salud. Este mes quedará aprobado el reglamento para regular el uso de patines eléctricos en Guadalajara, sin embargo, no contempla sanciones. Integrantes del Comité para la Defensa del Bosque del Ixtiquil en Zapopan presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde piden frenar el proyecto inmobiliario El Dosel. En enero próximo iniciarán las obras del nodo vial que renovará el acceso a Puerto Vallarta, desde los límites con Nayarit hasta el aeropuerto internacional. Un hombre identificado como Gilberto Auriel L. fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco como presunto responsable de un incendio ocurrido a finales de abril del 2023 en el municipio de Tapalpa. Le recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. El día de hoy usted puede llevarse este libro que se llama Una actitud de huevos, de Mónica Borda. Ella es psicóloga de la editorial BIR Editoras. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y ya con eso podrá estar participando con nosotros. Y le agradezco, efectivamente, que nos haga llegar sus temas, su interés. David Aparicio. Creo que dice Aparicio Ávila, ahorita le pregunta a mi querida Luz, dice que no quita el dedo del renglón con, creo que se quedó inconclusa. Bueno, David, usted está participando, de todas maneras, aquí mi querida Lucecita, ahorita le pregunto por, que no entiendo bien si el apellido, y bueno, como que se quedó inconclusa ahí la parte de su noticia. Y le agradezco el otro comentario, por cierto. María Dolores Arriaga Arriaga dice, la noticia, los asesinatos en Estados Unidos y en Mérida, Yucatán, por menores de edad en las escuelas. Guadalupe Guerrero Galicia comenta que la noticia es la matanza del muchacho en Estados Unidos, que mató a jovencitos. Y y hoy, Guadalupe, pues se le puso chinita la piel con Alejandro Fernández. Muy bien, Guadalupe, muy bien, de eso se trata. Laura Ramírez López dice, el burro hablando de orejas, ¿con qué cara habla el señor presidente de Norma Piña si él protege a Gabriela Guevara y Bartlett? Jacqueline Herrera Vázquez, noticia, las manifestaciones de la reforma judicial, lo mismo opina Juan Manuel Carrillo Esparza. En otras comunicaciones, Raúl Antonio dice, la nueva mafia de la corrupción la integran, entre otros, Ignacio Valle, Rocío Nale, Bartlett y su hijo, Mario Delgado, Ana Guevara, Javier Corral, Amica, los hijos y hermanos de López Obrador, todos con denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pero si el presidente los protege y calla, es porque lleva mochada. Saludos a todos en cabina. El señor Jesús dice, yo estoy a favor de la reforma judicial. Yo tengo 10 años con un juicio. Una persona, un profesor de la UDG, que falsificó una firma y se quedó con una casa. Ya se demostró el acto a mi favor, pero como el señor tiene conocidos, estos le protegen y le servimos de burla, ya que no nos pueden devolver mi casa. Gracias. Lamento mucho esto que nos relata, señor Jesús, porque, bueno, ciertamente también hay cuestiones de mucha corrupción, amiguismos, influencias. Digo, hay que decirlo, no es absolutamente nada nuevo. No se está descubriendo el hilo negro. Francisco Torres, por fin el sistema judicial dejará de tener el control y el poder en complicidad con los delincuentes. Cuando se denuncia, el denunciante puede quedar como agresor y el agresor como una víctima. Por eso no se denuncia. Los jueces son los más ricos del país, son unos sinvergüenzas. Dice, saludos. Manuel Medina Aguilar de Santa Cecilia dice, Mercedes, en esta semana olvidaste a Javier Solís, pero pusiste a dos argentinos. Como siempre, los extranjeros predominan. Postdata, yo a favor de que eliminen o corran a todos esos jueces corruptos. A ver, don Manuel, no, fíjese que no me olvidé de Javier Solís. Ahí le va, y le voy a explicar por qué. Javier Solís, estuvimos averiguando, mucha gente lo daba por nacido el 4 de septiembre. Sin embargo, hubo documentos oficiales que se encontraron en el Hospital Nacional Homeopático en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, de que él nació el 1 de septiembre. Y nosotros hicimos la efeméride del 1 de septiembre de 1931 y esta pasó el año pasado. Este 1 de septiembre de 2024 cayó en domingo y los domingos no tenemos efeméride, no tenemos el sonido de la música. Pero, sin embargo, Javier Solís lo hicimos y salió el año pasado en el 2023. Hoy ya no, porque el 1 de septiembre es domingo. Entonces, bueno, ahí nada más le hago la aclaración, señor Medina, y muchas gracias por el interés. Jorge Reyes dice, todo mundo piensa en el traidor de la oposición, pero no se les olvide que pueden brincar varias Lili Téllez en Morena, que llegó siendo morenista y ahora es la oposición férrea. Ahí su participación, muchas gracias. Le seguimos anotando a los interesados por el libro del día de hoy, pero tenemos que hacer también un corte comercial. Luigi, lo hacemos entonces y ya volvemos con usted. Las lluvias van a seguir y en ese orden de cosas es de que tenemos también que ser muy cuidadosos con el tema, por supuesto, de no dejar cacharros que se llenen de agua y que luego nos puedan pues generar mosco, el mosco del dengue. Y es que lamentablemente los casos de dengue se han aumentado. Entonces hay que tener, por favor, mucho cuidado con este tema, porque depende mucho efectivamente de lo que nosotros podamos prevenir, no teniendo vasijas que en su momento se llenen de agua. Y mire, siendo ya más precisa con los números, los casos de dengue se dispararon en la última semana en Jalisco, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Salud. Del 25 al 31 de agosto se presentaron 843 casos de la enfermedad, lo doble de la semana anterior. El acumulado de casos en lo que va de este año es de 4.063 y una muerte certificada. Siguen en estudio 30 fallecimientos que deben ratificar las autoridades sanitarias del sistema federal. La Secretaría de Salud Jalisco ratifica que la mayoría de los casos son del serotipo 3. Asimismo, recuerda que se debe tener cuidado con niños menores de 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas. Y bueno, déjeme, por cierto, darle a usted el reporte meteorológico de una buena vez. Estados del litoral del Golfo de México tendrán lluvia de fuertes a intensas por la combinación de inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y el paso de una onda tropical por la península de Yucatán. Mientras que la interacción del ingreso de humedad de ambos océanos, un canal de baja presión que recorre el interior del país e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera dejará lluvias fuertes en regiones del centro, occidente, sureste y parte del noroeste, más focalizada hacia los estados del litoral del Pacífico. Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, mantendrá las temperaturas agradables, lluvia a lo largo del territorio, durante el transcurso de la tarde y hacia la noche, más focalizada del centro del estado hacia regiones sur y península de Yucatán. pero particularmente para el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para el día de hoy? Cielo parcialmente cubierto o nublado. Chubascos con actividad eléctrica de manera aislada, principalmente en horas de la noche y hacia la madrugada. Este es el pronóstico, entonces, le repito, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por otra parte, también informarle a usted que se están llevando a cabo estas brigadas sanitarias que aplican la vacuna contra el papiloma humano en escuelas del estado de Jalisco. Son brigadas de personal de enfermería del OPD, Servicios de Salud Jalisco, que han estado acudiendo a diferentes escuelas para vacunar a las niñas. Por ejemplo, el jueves estuvieron en la escuela primaria Anita Cárdenas, allá en la localidad de Santa Anita, en Tlajomulco. Y durante las próximas semanas, brigadistas de diversas instituciones del sector salud harán visitas similares en planteles escolares en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco como parte de la campaña que arrancó el pasado lunes en todo el país. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda algo que es importante: es necesaria la autorización por escrito de los padres o tutores para la aplicación de una única dosis. Yo me imagino, por supuesto, que las escuelas habrán informado justamente a sus alumnas, a los padres de familia que estén interesados en esta vacuna, en que les firmen precisamente a las niñas esta autorización. Jalisco cuenta con 78,000 dosis de la vacuna BPH para aplicarse durante todo el año. Y por cierto, esta vacuna es recomendada ciertamente para las niñas o para las mujeres que van entre 11 a 16 años, pero también para hombres y mujeres de un rango de edad entre 11 a 49 años, particularmente aquellos que viven con VIH. Entonces, pues ahí está la posibilidad de esta vacuna. Es una vacuna cara, 4,000 pesos aproximadamente, imagínese usted. Entonces, bueno, sí me parece que es importante. Todo lo que tenga que ver con la prevención de la salud, yo creo que es importante. Vamos ahora con otro tema totalmente distinto. ¿Se acuerda usted de esta inundación que se registró en Tula, Hidalgo? Una auténtica tragedia. Pues bien, se cumplieron 3 años de la misma. Tula, a 3 años de la tragedia, este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Han transcurrido 3 años y lo cierto es que la inundación que vivieron habitantes de Tula, Hidalgo, durante la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre sigue presente. Prevalece el temor, a pesar de las promesas y proyectos emprendidos por las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Hoy recordamos la inundación del Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en donde murieron 15 personas. Era la noche del 6 de septiembre de 2021 cuando el río Tula en Hidalgo se desbordó. El agua comenzó a inundarlo todo, incluido el hospital del IMSS, en el que se encontraban 54 pacientes, varios de ellos en una situación crítica. Estaban enfermos de COVID-19. Su vida dependía de respiradores mecánicos. El nivel del agua seguía subiendo. Había que sacarlos de ahí lo antes posible. Ante la emergencia, la coordinadora de ese hospital, María Eugenia Villagrán, pedía apoyo a través del número de emergencias 911. Subestimaron su reporte. Así lo recordaba en una entrevista concedida a Animal Político.
Todavía nos está inundando, pero ya se veía que había un chavo. Y me dijo, es que no nos podemos apoyar porque están en otras situaciones. Le dije, a ver, señorita, a ver, estoy hablando de un hospital COVID en el cual tengo 25 pacientes adentro del área COVID, todos dependientes de oxígeno. Esto puede ser una catástrofe. Le dije, necesito ayuda. Me dijeron, ya tengo su reporte, no es la única que ha hablado.
El agua inundó la planta baja en minutos alcanzó un metro de altura. Las instalaciones eléctricas dejaron de funcionar y con ellas los respiradores mecánicos. El personal médico nada pudo hacer para salvarle la vida a los enfermos que dependían de las máquinas. Así lo recuerda la coordinadora del hospital, María Eugenia Villagrán.
De los 17 que subimos, 7 fallecieron, 10 se quedaron. Trataban de respirar y pues ya no pudimos hacer más.
Meses más tarde, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaba una indemnización de 35 millones de pesos para las familias de los pacientes que perdieron la vida en este hospital. El gobierno federal intentaba explicar la tragedia y deslindar culpas. Para la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, todo fue consecuencia de una fuerte lluvia y defendía el trabajo de su dependencia.
Lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado. La lluvia fue muy súbita, la inundación también fue en 10, 15 minutos inundó el hospital. Nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales.
Pero un par de investigaciones publicadas por Animal Político revelaron que la inundación no fue consecuencia exclusivamente de una lluvia atípica, sino de un manejo irresponsable de la Administración de Aguas Negras y Pluviales desde la Ciudad de México, que para evitar una inundación en la capital del país, se vertieron en exceso al río Tula, sabiendo que rebasaría su capacidad, sabiendo que las presas de este sistema estaban llenas y sin alertar a las autoridades del municipio hidalguense y mucho menos al Seguro Social, reclamaba el titular del IMSS, Zoé Robledo.
Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la jefatura de prestaciones médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por los delitos de homicidio culposo, corrupción y negligencia, sin que hasta el momento haya alguna sentencia. De la Secretaría de la Función Pública, ni hablar. Descartó desde un inicio investigar a la Comisión Nacional del Agua y a la Coordinadora Nacional de Protección Civil. A 3 años de la tragedia, la CONAGUA afirma que tiene la capacidad de manejar los volúmenes de agua que caen en el Valle de México durante la actual temporada de lluvias, que mantiene un monitoreo permanente de presas, vasos reguladores y ríos, y que la ciudadanía puede permanecer tranquila. Notisistema, Ricardo Camarena.
Uno de esos episodios, sin duda alguna, nada gratos en la historia de nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya está listo Martín Navarro Vázquez para traerle a usted toda la información deportiva. En este preciso instante hay varias competiciones allá en París 2024 en los Juegos Paralímpicos. En fin, hay algunas otras cosas que informarle también con respecto, por ejemplo, al fútbol. Así es de que quédese con nosotros. Ya volvemos. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto verte.
¿Quieres un café o algo?
Ese silencio fue como realmente, ¿cómo decirlo?
¿Le debo? Ah, no. No se crea, licenciada, es recíproco. Muy buenos días, qué bueno que aquí andamos,
muy,
¿no?
Muy, muy buenos días.
Porque ayer dije, mañana nos vemos, primero Dios, y aquí estamos con mucho gusto.
Pero sí creo que viniste sin café porque tardaste en reaccionar.
Sí, no, me falta un café, un litro de café me falta.
Ay, me faltan ahorita dos.
Voy a tomar un cafecito.
Cuéntanos, ¿qué nos traes en deportes?
Bueno, pues hay información, vamos a empezar precisamente con lo que tenemos para el día de hoy, un sabadito interesante donde hoy juega la selección mexicana. Empezamos con lo que ocurrió el día de ayer en Brasil, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, qué buen juego el de la NFL, histórico además porque fue el primer partido que se lleva a cabo en Sudamérica y en Brasil en particular, en un estadio del Corinthians con algo muy particular. El local fue Águilas de Filadelfia. Entonces, por lógica, debía de jugar con su uniforme verde tradicional, el equipo de las Águilas, o bueno, blanco con verde. Pero resulta que ahí en Corinthians tienen prohibidísimo utilizar el color verde. ¿Por qué? Porque el rival de fuerte ahí en la liga brasileña del equipo del Corinthians es el Palmeiras y viste de verde. Es como si aquí en el Akron prohíben el color amarillo por el América. Haga de cuenta así, más o menos. Entonces, acá le recomiendan algo al equipo de Águilas de Filadelfia y dicen, va, lo aceptamos. Y Filadelfia estrenó uniforme, color blanco con negro. Y bueno, pues con ese uniforme, el equipo de Filadelfia se lleva precisamente la victoria, luego de que el día de ayer derrotó por marcador, y fue un partidazo, insisto, 34-29 al equipo de empacadores de Green Bay. Así que buen triunfo de las Águilas. Es la jornada inaugural de esta temporada en la NFL. Ya hablábamos del pasado jueves, el partido donde los jefes de Kansas City ganaron también su partido, derrotaron a los Cuervos de Baltimore, y este es el segundo encuentro, el día de ayer, con esta victoria del equipo de Filadelfia sobre Green Bay. Destacó ayer Saquon Barkley con 3 touchdowns, y lo malo para el equipo de los Packers, la lesión de Jordan Love. Bueno, los Paralímpicos en acción el día de hoy, la regiomontana Dulce María González. Si no ha visto usted su carrera, véala. Véala para que aprendamos algo de ella, ¿eh? Ella tiene una enfermedad. Se subió al triciclo y 28.4 kilómetros los recorrió en 1 hora 12 minutos. Imagínese, ¿eh? Para que aprendamos de ella. Recibió un diploma olímpico por quedar en el sexto lugar. Paulette Mejía concluyó en la sexta posición también con diploma, una marca de 8.06 metros en la final de impulso de bala F40. Le recuerdo que ayer hubo para México 3 preseas. Fue una de plata a cargo de Edgar Fuentes en el segundo sitio del lanzamiento de jabalina F54. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el propio Edgar sobre esta actuación.
Muy felices, muy contentos con el resultado. Es un resultado un poco esperado. Veníamos queriendo llevarnos una medalla de oro, pero creo que superamos también mucho las expectativas del evento. Y crecimos, eso sin duda, crecimos para bien. Mejoramos la marca y nos vamos muy, muy, muy felices con este resultado. El sueño de todo deportista, ¿no? Tener una medalla de todos esos eventos importantes que hacen de un atleta de alto rendimiento, y vamos por la de oro, Los Ángeles. Tengo campeón panamericano, campeón mundial, ahora subcampeón paralímpico, pero con ganas de traernos una medalla de oro en los próximos Juegos Paralímpicos. Vamos a ver si estamos con la posibilidad de mejorar. Toda mi familia, mis padres, mis hermanos, toda esa gente que ha estado detrás de este proceso, de este proyecto, toda la gente que ha creído. Mi entrenador, su familia, fisiatras, un saludo a mi fisiatra Edgardo Ballesteros.
Pues ahí lo que menciona Edgar Fuentes, medallista pues de plata el día de ayer. En powerlifting, la experimentada Amalia Pérez alcanzó el bronce en categoría de 61 kilogramos, levantó 130 kilos. Amalia ganó su 7ª presea paralímpica y también la escuchamos.
Me siento orgullosa de estar dentro de las mejores del mundo y seguir inspirando a esta disciplina, seguir inspirando a las mujeres, seguir inspirando una nación y sobre todo pues a las generaciones que vienen al lado mío y las que vienen atrás de mí. Me siento súper mega orgullosa, mega agradecida, sobre todo con la gente que me ha apoyado, que ha estado al lado mío, que se ha comprometido conmigo, y sobre todo pues creo que les estoy respondiendo con este resultado, con una medalla más. No quería defraudarlos. Y
ahí lo que menciona Amalia. Y llegó la tercera presea del día de ayer. Chuy Gutiérrez se quedó con el bronce en la prueba de los 400 metros libres S6 con un registro de 5.07 minutos. México, lugar 28 en el medallero. 3 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Total 15. Vamos a ver cómo camina hoy precisamente la actividad. A ver si pueden ganar más preseas. Y cambiamos de tema, nos vamos al tenis, porque el tenista italiano Jannik Sinner clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos al imponerse el día de ayer por la noche 7-5, 7-6, 6-2 al británico Jack Draper. Sinner se convirtió en el primer tenista italiano en llegar a la final del torneo, que tiene como sede Nueva York. ¿A quién se va a enfrentar Sinner? Bueno, pues ya hay rival, y se enfrentará nada más y nada menos que al de Estados Unidos, Taylor Fritz. Por otro lado, nos vamos ahora con el tema del fútbol internacional. Un gol de Rodrigo le dio a Brasil ya una victoria apuradita, 1-0 vencieron a Ecuador y da un respiro en la eliminatoria del Mundial 2026 en Conmebol. Sumaba ya 4 juegos en fila sin ganar la selección verde-amarela. Adiós a Luis Suárez, se despide de la selección de Uruguay con empate sin goles, 0-0 ante Paraguay, además el 1-1 entre Perú y la selección de Colombia. En la fecha número 1 de la UEFA Nations League, se completó el día de ayer con Italia, que no pudo, mejor dicho, Francia, que no pudo brillar en casa y perdió 3-1 ante la selección de Italia. Rumania golea 3-0 a Kosovo, Austria y Eslovenia empataron 1-1 y Bélgica, que le ganó a Israel 3-1. El día de hoy juega la selección mexicana en punto de las 19 horas. El Tri de Javier Aguirre enfrenta a Nueva Zelanda. Es el debut del vasco Javier Aguirre. Vamos a escuchar lo que dijo Henry Martín, delantero de la selección mexicana.
Es una persona muy seria, que fuera de la cancha es muy divertida. Platica y te hace... y por momentos te dice hasta bromas. Pero dentro de la cancha es profesional al 100%, es puro trabajo, y si cometes un error te lo hace saber enfrente de quien sea, seas quien sea, y eso viene bien. Te transmite también esa seguridad a la hora de salir a la cancha. Trabajan muy bien en cuestión de táctica, cuestión de videos, se trabaja mucho eso. También te inculca el carácter, la personalidad, porque él desde el primer día nos dijo: no me importa quién sea el rival, nosotros vamos a salir y si te van a ganar, les va a costar sangre. Yo quiero un equipo de garra, que si se te van a ir o pasa el balón, pasa el jugador, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces uno lo deja de lado por tratar de hacer un buen fútbol, ¿no? Y a veces esto es deporte, ¿no? Entonces el contacto físico, esa garra, viene bien.
Viene bien la llegada de Márquez, de Aguirre, dicen los seleccionados. Vamos a ver qué pasa el día de hoy en este partido del equipo tricolor. Bueno, ya que hablamos de la selección, el día de ayer se confirma partido amistoso contra Puebla. La selección mexicana va a jugar en octubre en el estadio Cuauhtémoc. El partido es contra el Valencia, en Puebla, el 12 de octubre. Y la selección sub-23 ayer tuvo un partido amistoso en Toluca y le ganó 4-1 al equipo de Panamá. Y ya para cerrar, bueno, recordar que en la Liga de Expansión sí hay actividad, ahí no hay receso. Y el equipo de Tepa jugó en casa en el Tepa Gómez. Los salteños vencieron en esta jornada 7 de la Liga de Expansión 2-1 al Celaya, goles de Luis Loroña y Mario Aguilar. Además, el Tapatío líder derrotado 3-1 de visita con Zacatecas ante los Mineros. Y hoy a las 5 de la tarde UDG visita a Cancún. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos ahorita una competencia de nado, ¿no?
Sí, de 100 metros.
Ay, espérame. Déjame, pongo los lentes.
¿Los miralejos?
Los miralejos. Sí, 100 metros, que es varonil, ¿verdad?
Categoría S9.
Categoría S9.
No me preguntes qué es.
Es que
porque hay como 50.
Sí, no, son varias las categorías.
Sí, por ejemplo, yo aprendí un poquito de esto en los Panamericanos. Uh-huh. Porque yo le dije, oye, con todo respeto, pero le digo, este que acaba de ganar, o esta categoría, perdón,
ajá,
pues yo los veo sin problemas, sin discapacidad ni nada, yo los uh-huh. veo perfectamente bien. Uh-huh. Me dice, no, ellos tienen un detallito en el cerebro. Tú los vas a ver nadar perfectamente bien, festejan bien, perfecto. Pero ellos tienen un detallito. Ellos incluso no pueden estar solos. Ajá. No recuerdo la enfermedad que es, que ajá, representa. Y están medicándose y todo eso. Pero, y están participando, por lógica, en los Paralímpicos.
Sí, es que es como, es interesante, pues, como para meterte y entender, porque de repente dices... Los veo como muy completos, ¿no? Pero
hay situaciones. Y hay personas que les falta una extremidad, Ajá. Que perdieron en un accidente ¿sí? las piernas.
Exacto.
Otros que nacieron así, como Exacto. el caso de Arnulfo Castorena.
Uh-huh. Ay, o sea, muy bien Arnulfo ayer, ¿no?
La vida de Arnulfo, sí, antier, ¿no? No, en la semana, no. ganó medalla. Uh-huh. Ya llegó ayer a México, de hecho. Uh-huh. Y ya viene, y se iba a venir en carretera a Guadalajara, que por cuestiones personales, creo que a él le gusta manejar. Ah. Él tiene su coche especial.
Me imagino.
Ajá. Y Arnulfo, pues, nace, la verdad, de una manera muy muy complicada de asimilar cuando ves un bebé así.
Claro.
Con unas piernas muy pequeñitas. Y te preguntas por qué, ¿no? Entonces, yo en alguna ocasión hablé, creo que con su abuelita, que fue la que se hizo cargo de él. Uh-huh. Y decía, no, es que me preguntaban que si el papá se drogaba. Pues yo qué sé. Dice la señora, pues yo qué. Dice, es que me dijeron que eso fue la parte de la culpa, pues, uh-huh. del por qué nació así Arnulfo. Uh-huh. Y que el papá, en cuanto lo vio, se fue. No quiso saber nada de Arnulfo. La mamá murió. Uh-huh. Y se quedó la abuelita a cargo de él. Y ve lo que es hoy.
Sí, no.
Un multimedallista, lleva ya como 30 años participando en juegos. Su vida cambió. Y si checas, hay videos de cuando él empezaba en el deporte, donde él vivía antes ahí por el CUA de Jalisco. Uh-huh. Él se subía como podía a un patín y con una piernita le pegaba al balón. Jugaba fútbol con el patín. Imagínate el esfuerzo que hacía para sí. poder jugar fútbol.
Claro.
Ya no digamos que tiene familia, que ya es autosuficiente.
Tiene hijos, ¿verdad?
Sí.
Sí, tiene hijos.
Sí.
Sí, no, es que es maravilloso.
Sí, claro, realmente. Y hay mucha gente que está muy bien físicamente, acostadota nada más ahí, sin hacer nada.
Sí.
No sale de depresión, y es muy complicado también estar así.
Sí, no, la verdad es de que bueno. es motivante.
Sí, por eso digo que hay que aprenderles y se motiva. Mira a este muchacho bailando ahí antes de participar. Van a ser premiados los... Creo que es de China.
Los tres son chinos. Sí, no sé qué categoría sea, pero es la ceremonia de la victoria en este momento. Uh-huh, y bueno,
es correcto.
En natación. Pues pero muchas bueno, gracias, Martín.
Hasta luego, Meche.
Que estés bien. Gracias por compartirnos parte de la historia.
Muy bien. Gracias.
Tenemos una pausa comercial y regresamos. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mire, mucha participación, mucho interés de parte de usted por el libro del día de hoy, Una actitud de huevos, de Mónica Borda, de BR Editoras. A ver, por aquí hay un mensaje de uno de nuestros radioescuchas para otro radioescucha. Espéreme, le digo, por aquí lo tengo. Nos dicen, soy el señor Humberto Montes León. El señor Salvador Méndez Romero, que se comunicó, es un amigo de la infancia que hace años no sé su paradero. Me gustaría se pudiera comunicar conmigo, le podría pasar mi cel, o si me pudiera pasar el mío, se lo agradecería. Ya he pasado varios mensajes, pero nunca me han contestado. A ver, señor Salvador Méndez Romero, ese llamado es para usted, del señor Humberto Montes León, para poderse poner en comunicación. Entonces, bueno, pues si es de su interés, don Salvador Méndez, yo le paso el teléfono del señor Humberto Montes León, porque no sé dónde se quedó el señor Salvador Méndez, tendría que buscarlo, no sé si lo leí de papeleta o de WhatsApp. A ver, también nos dicen por aquí Florencia Álvarez. Buenos días, dices qué tragedia. Y sí que lo es que a sus 14 años viva cadena perpetua. ¿Y qué dirán los familiares de los fallecidos? Allá sí aplican la justicia. Aquí mandan a los dejan libres a consecuencia que hay jueces vendidos y los criminales de cuello blanco y adultos mayores les dan arresto domiciliario argumentando mala salud. No me eche, el que hizo mal que pague, pues no pueden deshacer el daño ya hecho. Pero Florencia, yo digo que es una tragedia, me queda claro que tiene que pagar, yo nunca dije lo contrario, me queda claro que es una tragedia Obviamente, para este muchacho que a sus 14 años asesina a 4 personas, deja lesionadas a otras 9, y ya se arruinó la vida. Esa es una tragedia. Y tragedia, por supuesto, sin duda alguna, para los deudos de las víctimas. Yo en ningún momento he dicho que, ay no, pobrecito, porque tiene 14 años, no lo metan al bote. Yo nunca dije eso. Pero sí me parece que es una tragedia de alguien que apenas prácticamente está comenzando su vida y por una situación de estas que él mismo generó, pues ya se echó la soga al cuello, como se dice, ¿no? Y ciertamente, como efecto dominó, tragedia para quienes estuvieron involucrados en este hecho que este muchacho, pues ciertamente generó. Y sí, todo en la vida debe de pagarse, todo aquello que se haga mal, que dañe, que lastime. Vámonos ahora, pues, ¿qué le parece al Radar Metrópoli?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
México regresa al pasado. Es la reflexión de esta mañana de Ulises Zamarroni, a quien saludo con muchísimo gusto. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues vamos a hablar de el interés que le significamos al gobierno saliente, al gobierno entrante, lo que está pasando a nivel nacional, los distractores que tenemos de la realidad, los pendientes que deja el gobierno federal que se va, y los retos que va a recibir el gobierno federal que entra. Pero verdaderamente los retos importantes, no este circo en el que ya convirtieron el tema de la reforma al Poder Judicial, que invariablemente es un tema importante, es un tema de control, pero ya se excedieron los morenistas al pues hacerlo como si fuera la orden o el capricho del presidente que tienen que dejar resuelto antes de que él se vaya. Eso es lo que parece. Así parece un capricho literal y una oposición que pues simplemente da tumbos, que no tiene argumentos porque no pueden reconocer ni siquiera que sí nos hace falta un cambio en las instituciones, pero no nada más en el Poder Judicial. Nos hace falta un cambio verdaderamente en la manera de gobernar, nos hace falta un cambio verdaderamente en el Poder Legislativo, que no sirvan a una sola persona, que sirvan a quienes votaron por ellos. Creo que regresamos al México de 1980, cuando el PRI estaba en su máximo apogeo. Y no debería ser así, deberíamos de avanzar hacia el futuro, deberían de tomar en cuenta que vivimos una crisis verdaderamente de salud. Hay que salir nada más de la zona conurbada de Guadalajara, de Zapopan, para darnos cuenta del sistema de salud que tenemos realmente, ver qué pasa en Huejúcar, en Huejuquilla, en Mezquitic, en Los Altos, pero no nada más en los municipios grandes, en las comunidades rurales donde gobierna el narco, donde el narco pone horarios en las tiendas, donde el narco cobra plaza, donde el narco manda en los centros de salud, donde el narco mantiene a la gente. Allá es a donde hay que voltear a ver, y no solamente pasa en Jalisco, pasa en Colima, pasa en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en prácticamente todo el país el narco gobierna, y pareciera que en el gobierno, el mismo gobierno no quiere darse cuenta o ha dejado de importarle. No sabemos qué es lo que pase, pero realmente tenemos crisis verdaderamente graves en el país como para estar perdiendo el tiempo en una pleito que realmente ha caído en lo más bajo. No estamos en campañas políticas y pareciera que se están jugando el poder y lo que va a ocurrir en los próximos 6 años. Pareciera que se han olvidado realmente de las personas que votamos, de las personas a las que gobiernan, y es lamentable los escenarios que estamos viendo a nivel nacional, Meche, porque no lo merecemos. Los ciudadanos que estamos de a pie, los ciudadanos que estamos en la calle, los policías que están desprotegidos, los funcionarios que están hasta el más bajo nivel, que se van a quedar sin trabajo con el cambio de gobierno, realmente no merecemos el país que nos van a dejar, realmente no merecemos tener esta incertidumbre que estamos viviendo, porque se supone que no votamos por eso, no queremos realmente que se cumplan los caprichos de una sola persona, queremos que se cumpla lo que los ciudadanos pedimos. Los que votaron por la continuidad, votaron por la certeza jurídica, votaron por la tranquilidad. Nadie creo que votó por lo que estamos viviendo, y realmente a los diputados, a los nuevos legisladores, poco les ha importado el pueblo, poco les ha importado lo que la gente piensa, y realmente están a favor o en contra de una sola persona. Es un espectáculo denigrante el que estamos viviendo, y los ciudadanos realmente no lo merecemos, Meche.
Ulises Amarroni, como siempre, muchas gracias por tu reflexión. Te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Mi querida Luz Balvaneda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Aquí estamos.
Agárrate, son muchas las papeletas.
Te dieron tu bienvenida.
Hubo mucha participación de nuestra audiencia. Sí. ¿Qué no vine el sábado pasado?
Andabas de vacaciones en las Europas, me dijeron.
En las Europas. Ay, sí es cierto, apenas es mi primer sábado. ¡Qué barbaridad! Gracias a Héctor Escamilla Ramírez. Y a ti, por supuesto, y a Luis. Entonces yo estaba con la idea de que yo el sábado pasado ya había venido. Bueno, pero aquí estoy. Mi querida Luz, muchas papeletas. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Las vamos a lanzar al viento junto con las penas. ¿Te parece bien? Noticias rápidas. Rápidamente.
La primera y la principal, la mayoritaria, la reforma, las noticias, la información que dan y las manifestaciones.
Perfecto. Bueno, pues la lanzamos, Lucecita. Cáchala en el aire. Sí. ¿Ok? Ahí está. Cáchate una en el aire. ¿A quién cachaste en el aire? Dinos rápidamente, por favor. ¿Quién es la persona ganadora?
Alejandro González Hernández.
Alejandro González Hernández. Perfecto. Felicidades, Alejandro González Hernández. Ya es el libro. Gracias al resto de nuestra gentil audiencia por su participación, y a ti, Luz. Gracias. Y saludo con mucho gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Mercedes, muy buenos días. Te saludo con gusto, esperando que te haya ido muy bien en las vacaciones. Y también saludo, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias. El episodio de este domingo es muy hermoso, pudiéramos decir, porque se trata de la reincorporación que hace Jesús de una persona que por su situación particular estaba marginada de la sociedad. Estamos hablando de un sordomudo. De un sordomudo que le presentan algunos amigos de él para que Jesús le imponga las manos. Qué importante es encontrar en la vida personas que nos ayuden, personas que nos den la mano, personas que nos acerquen a quien nos puede precisamente dar alguna solución. Y también, por supuesto, que más importante es que nosotros ayudemos. Cuando nos encontremos con alguna persona en situación física, emocional, espiritual, que necesite de nuestro apoyo. Pues estos amigos le presentan a Jesús a un sordomudo. Un sordomudo que por su situación particular no se podía comunicar. Jesús lo atiende inmediatamente. Le piden que le imponga las manos, pero él va más allá. Lo aparta de la masa, lo aparta de toda la gente para estar particularmente con él. Son de esos detalles que el evangelista San Marcos nos muestra de una forma verdaderamente asombrosa. San Marcos, he dicho en alguna otra ocasión, que es el evangelista que viendo hubieran podido contratar ahora los mercadólogos, porque con pocos detalles dice mucho. Bueno, cerrado el paréntesis, Jesús aparta al sordomudo y viene algo que pudiera parecer irrelevante. Es decir, con sus dedos toca sus orejas, las orejas de este sordomudo, y con la saliva de su boca toca la lengua del sordomudo, algo que diríamos nosotros pudiera ser chocante, pero que hablando en otros términos, se habla es sensibilidad. Jesús quiere mostrarse verdaderamente interesado por él, quiere tocarlo. Qué importante es tocar. Ojalá que las familias nunca dejen de tocarse, que los esposos nunca dejen de tocarse, que los hijos no dejen de tocar a sus papás, y los papás a los hijos. Así lo hace Jesús con este sordomudo, y estando en esa situación emite un grito de elevación que es al mismo tiempo oración y una orden, ábrete. Y el sordomudo queda curado, queda sanado. Y lo incorpora de esta forma a la sociedad. Ahora ya puede comunicarse, ahora ya puede convivir con los demás de una forma ordinaria, cotidiana. Ahora ya puede ser una vez más ser. Serían más detalles, yo hasta aquí los menciono, más detalles que trae este maravilloso evangelio que vamos a escuchar el día de mañana para que lo sigamos, y termino señalando que ojalá nos dejemos siempre tocar el corazón.